10 de la mañana y 6 minutos. Siempre es muy grato recibir a Julio Villamide, consultor inmobiliario con más de 40 años ya de experiencia. Julio, buen día, ¿cómo anda?
Oh, demasiado. Pero sí, empezamos en el 73.
Claro, en aquel año difícil, complicado. Siempre recordamos, porque me parece que es hacer justicia con lo que fue aquella trinchera. Y a veces el tiempo va pasando, uno va perdiendo de vista cuestiones, digamos, heroicas, ¿no? Porque la revista Propiedades, siendo...
Empezó después.
Pero digo, aquellas publicaciones del 73, o los análisis...
Sí, nosotros empezamos de manera muy modesta, casi que... Mi primera actividad fue tener un estudio contable. Uh-huh. Ahí arrancamos, yo siendo muy jovencito, 20, 21 años... yo no era contador, ni siquiera estudiaba ciencias económicas, pero bueno, la circunstancia llevó a que le llevamos los papeles a una serie de panaderías. Ah, y sí. Y bueno, ahí nos montábamos, llegamos a tener 150 empresas. Obviamente teníamos contadores, claro, titulados que ejercían, algunos de ellos que llegaron a directores de la OPP después, y algunos que ocupan cargos importantes todavía hoy en el gobierno, que fueron contadores en ese estudio contable original, que empezó allá por el 71. Y en el 73, para ayudar a un amigo que se había quedado sin empleo, pusimos una inmobiliaria, y bueno, eso después nos fue picando el bichito, y cuando en definitiva en los 80 empezamos ya con las publicaciones y,
claro,
y la revista, definitivamente, y el estudio incluso lo transferimos. Nos interesó mucho más la investigación de estos fenómenos vinculados con lo habitacional.
Claro, pero decía que muchas veces era como esa reserva que necesitábamos para afrontar tiempos duros, ¿no? Como los de la dictadura, ni más ni menos. Fundador, director de la revista Propiedades, desde hace muchos años se ha transformado como en un referente obligado cada vez que uno quiere considerar temas inmobiliarios. Y eso implica... Primero, me imagino, un alto honor, pero también una enorme responsabilidad, porque hay que ser muy certero en el diagnóstico.
Sí, sobre todo porque cuando uno da opinión pública, siempre afecta a alguien, o alguien se enoja.
Claro.
Entonces,
intereses cruzados, contrapuestos.
Claro. Durante muchos años se enojaban los consumidores, porque intentábamos explicarle por qué los precios de la propiedad subían tanto...
Claro.
Y bueno, intentábamos explicarle que si los salarios subían en dólares, si el costo de construcción subía en dólares, si el resto de los precios de la economía subían en dólares, las viviendas no podían ir a contramano de todos esos valores. Y ahora nos pasa lo inverso. Ya los consumidores no se enojan tanto con nosotros, pues se enojan los promotores o las inmobiliarias, porque tenemos que expresar un poco lo contrario. Es decir, si todos los precios están bajando, medidos en dólares, ¿por qué el precio de las viviendas debiera subir e ir a contramano? Que por ahora lo está haciendo, pero bueno, no es sostenible en el tiempo. Y entonces ahora... pero esto ya nos ha pasado... Otras veces son ciclos, en algún momento nuestras opiniones son muy bienvenidas, en otras menos, uh-huh, en otras definitivamente somos casi personas no gratas, pero eso ha sido parte del dar opinión pública. Y como tú decías muy bien, esto es cuando uno da una opinión pública, también refuerza, por lo menos los que tenemos cierto grado de responsabilidad, la necesidad de tener certeza, de estar seguro, no dar opiniones porque me parece que es, sino que surjan a través de un análisis, de un estudio, de profundizar los temas. Y a veces incluso yo leo cosas que escribí hace 30 años y decía era un atrevido porque no tenía el nivel de conocimientos, claro, o experiencia, no, o de investigación.
Ahora pasa, por ejemplo, que escribe un editorial para la revista y algún teléfono suena, todo el
sí,
tiempo.
Sí. Eso sí, me quieren echar de instituciones.
¿Le ha pasado eso también?
Sí, sí, sí.
Ajá. Simplemente no tiene que ver mucho la analogía, pero en Radio Zorrilla de San Martín, allá en Tacuarembó, recuerdo que aún hoy tiene su programa Miguel Ángel Aldave, es un programa agropecuario, Palenque Agropecuario se llama. Y efectivamente cada vez que emitía el precio de la hacienda, generaba.
Era un lío.
Claro, generaba tensiones, pero nunca se ponía en duda su honestidad.
Claro.
Y lo que decía Miguel Ángel Palenque, lo que decía Palenque era lo que se tomaba como referencia en el mercado. Aún afrontando esta circunstancia, me parece que usted también, en alguna medida, en el sector inmobiliario, puede ser parte de ese ejemplo de no decir siempre lo que la gente quiere escuchar, pero decir lo que usted sabe.
Sí, por otra parte, además, obviamente, con los años y la trayectoria y el prestigio que se va generando, la obligación de decir la verdad es mucho mayor que cuando uno es un desconocido. Uh-huh. Y por otra parte, esta discusión sí la tuvimos hace algunas décadas, cuando fui por primera vez amenazado y con expulsar si reiteraba este anuncios de que la hacienda bajaba. Decía, mire, hagan una revista, tengan un programa y ustedes digan lo que les parece que es bueno para su negocio. A la gente no se la pueden engañar. O sea, si los precios están bajando, yo no puedo decir que están subiendo. En primer lugar, porque la credibilidad la pierdo de manera inmediata. Y en segundo lugar, porque no es cierto. Y porque es algo que es relativamente fácilmente constatable. Entonces, lo mejor es decir la verdad. Esa verdad a veces es buena para los negocios y a veces no es buena para los negocios, pero creo que es la única manera de intentar comunicar con cierto grado de interés para la comunidad las cosas que uno dice. Mm.
Sí. Claro, lo que pasa es que también se tocan sectores muy sensibles. Una cosa, volviendo al ejemplo agropecuario, es vender un novillo, otra una punta de novillas, un camión o dos o tres camiones de novillo. Ahí cambia. Ahora, cuando estamos hablando de unidades habitacionales, ya es de una complejidad mayor.
Una vez un amigo tuvo una reacción muy virulenta a raíz de una de esas circunstancias históricas de opiniones. Y la verdad, lo invité a tomar un café y a charlar. Y entonces me explicó, mira, estoy metido en un negocio grande, el más grande de mi vida, etcétera. Lo que vos decís, que a la gente le da pelota, me lo torpedea bajo la línea de flotación. Entonces, por eso me enojé, te pido disculpas. Es entendible, pero bueno, son las reglas del juego. Es imposible intentar satisfacer a todo el mundo, y el que lo intenta desde la comunicación se equivoca.
Claro. Y me imagino que en algún caso le habrán dicho, es funcional al sector A, o sí, al sector, claro, B, o al sector C, de acuerdo a cómo iba el tono de ese titular.
Sí.
O de ese editorial.
Sí, cuando se enojan los consumidores, mi opinión está teñida de interés personal, comercial, corporativo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cuando se enojan mis colegas, directamente soy un ave descarriada.
Uh-huh. Así que lo amenazaron con expulsiones, pero ahora en la historia más reciente, ¿no?
Ahora en la historia más reciente me mandaron una carta, pero a raíz de otros temas. Pero una prega que yo, dentro del sector inmobiliario, yo asumí como presidente de la Cámara en una histórica asamblea que es en la Hostería del Lago, de 200 y pico de inmobiliarias de todo el país que nunca se habían juntado. Y en mi primer discurso se me ocurrió decir, a los 10 minutos de asumir, que entendía que si nosotros vivíamos de la oferta y la demanda, y los precios los ponía la oferta y la demanda, las comisiones inmobiliarias debieran ser también sujetos a oferta y demanda. De repente, un 3 y un 3 en algún momento era excesivo, y en otro casi me echa.
Claro. El primer discurso, ¿eso en 2008 fue?
¿Qué? No, eso fue en 1987, el nacimiento, claro, de la Cámara.
De la Cámara.
Y bueno, por una circunstancia medio parecida, hace poco recibí una carta. No, la última vez que me amenazaron expulsar fue en el año 2000, cuando los precios de las viviendas empezaron a bajar, producto de la devaluación del real.
Bueno, pero no porque sí, fue nombrado en su momento, creo que en ese año 2008, por El Observador como una de las 100 personas más influyentes en Uruguay, formadora de opinión. ¿Cómo influye, ahora para ir a asuntos mucho más cotidianos, cercanos, coyunturales, cómo influye la inflación en el mercado inmobiliario hoy?
La inflación no influye tanto, en tanto se va incorporando a los propios costos operativos. Influye más la devaluación. La devaluación sí influye porque nosotros tenemos precios expresados en dólares y en la medida que tenemos precios expresados en dólares tenemos un momento en el como en el actual en que los precios están muy firmes en dólares, como que se niegan a bajar, incluso han estado subiendo, muy poquito, pero subiendo en dólares, y eso hace que estén subiendo muchísimo en medidos en unidades indexadas o en términos reales, porque nosotros tenemos una devaluación muy superior a la inflación, por lo tanto tenemos deflación en dólares, y en ese contexto de deflación en dólares, si los precios de las viviendas, en lugar de bajar, suben en dólares, en pesos constantes o en unidades indexadas suben muchísimo más. Entonces, eso genera muchísima distorsión, una distorsión que no existe en mercados como el chileno, por ejemplo, donde los precios están expresados en unidades de fomento, que es una unidad similar a la UI uruguaya. Y entonces, en 2015 tuvimos el mejor momento del mercado inmobiliario chileno, probablemente en la historia, porque la reforma tributaria aplicó desde el 1 de enero de 2016 el IVA a la venta de las viviendas, y entonces se anticiparon muchísimas transacciones de 2016 en 2015. Tuvimos un excelente momento, una gran demanda, los precios subieron bastante en UF, pero bajaron en dólares, porque también hubo una devaluación del peso chileno. Y la gente ni se enteró, el 90% ni se enteró que los precios habían bajado en dólares, es más, se quejan porque suben en UF y están subiendo cada vez más, etc. Nosotros tenemos precios en dólares y, por lo tanto, en un contexto en el que no hay una crisis ni hay un gran endeudamiento de los propietarios o de los promotores, ¿por qué razón voy a bajar de precios si encima si vendo no tengo muchas cosas que hacer con esa plata? Entonces, por esas razones que los precios están muy firmes, medidos en dólares, pero esa firmeza va a contramano del resto de los precios de la economía, incluido de la capacidad de pago de los consumidores.
¿Y entonces?
Y entonces en el mediano plazo eso se tiene que corregir.
¿Cómo se pondera un mediano plazo? ¿A qué nos referimos?
Y yo creo que cuando la firmeza en dólares termine afectando mucho el nivel de transacciones. Ajá. Porque el mercado se corrige por precios o por cantidad de transacciones.
Claro.
Si no se corrige por precio, va a haber menos transacciones. Cuando eso sea insoportable, probablemente se corrija. Sí se está corrigiendo en materia de alquileres, porque como los alquileres están en pesos, obviamente un alquiler actual en dólares es mucho menos, 20% menos, 15% menos que hace un año atrás. Por lo tanto, si los precios de las viviendas se mantienen estables y los alquileres me bajan 15-20%, la rentabilidad de una inversión inmobiliaria cae significativamente. Y esas cosas también en el mediano plazo tienden a arbitrarse. Es decir, hay múltiples razones, pero creo que la más importante es que no nos podemos, un bien cualquiera sea que se coloque en el mercado, no puede alejarse de la capacidad de pago de los consumidores. Si la capacidad de los consumidores va bajando o está estable y los precios suben.
Claro. ¿Y cuándo llegaría ese sinceramiento del mercado?
No, yo creo que es gradual, que en alguna medida ya empezó. Es un proceso. Yo creo que hay que desdramatizarlo, porque además estamos hablando de que más del 90% de los que operan en el mercado local son uruguayos. Algunos son inversores y otros son usuarios finales, pero son uruguayos. Por lo tanto, lo importante es que a lo mejor $90,000 dentro de un año compran más a nivel interno, más productos, que $100,000 hoy. Entonces, sí, a lo mejor mi inmueble bajó $10,000, pero mi poder de compra mejoró. Exactamente lo inverso que pasaba antes. La gente se ponía contenta porque lo que había comprado en 100 ahora valía 120, pero en realidad con esos 120,000 podía comprar muchas menos cosas a nivel doméstico de las que compraba con los 100,000 anteriores. Yo creo que hay que desdramatizar, el dólar nos genera ruidos excesivos. Yo quisiera tener un mercado en unidades indexadas, que es la moneda en la que los consumidores ganan y se endeudan. Y el costo de construcción está asociado a eso también.
Julio, si bien es cierto que hay de pronto otros instrumentos financieros que permiten sincerar más las operaciones, las unidades indexadas, por ejemplo, está ese componente psicológico asociado al dólar. Varios analistas van en ese sentido, decir, bueno, desdolaricemos no solo la economía, las operaciones, sino la mente, la cabecita. Ahora, yo estaría de acuerdo con considerar esa opción si no me dijeran a mí, pero mirá que el dólar va a seguir para arriba y te va a ir bien si ahorras en dólares. De hecho, ahora se están volcando muchos inversores a la moneda otra vez, a esa moneda otra vez.
Sí, por eso nosotros pretendimos a inicio de 2007, a través de la Asociación de Promotores, acordar con el gobierno que el dólar y la unidad indexada, a partir de un determinado momento, 1 de enero de 2007, tuvieran el mismo valor. Uh-huh. Si el dólar estaba a 12.80, la UI estaba a 12.80. Y por varios días iban a conservar el valor y después cada uno iba a tener los movimientos que iba a tener, la UI por la inflación y el dólar por el mercado de cambios. Lo que veíamos como beneficio en ese momento es que estábamos en medio de un periodo de inflación en dólares, por lo tanto, el que se parara en UI iba a tener cada vez más dólares, y entonces esa iba a ser una motivación extra para quedarse en unidades indexadas. Eso lo conversamos en un momento con Fernando Lorenzo, que era asesor del Ministerio de Economía, que el ministro era Astori en ese momento. Y le encantó la idea y se empezó a trabajar en ese sentido, pero después vino el fragor de la reforma tributaria que se introdujo.
Que ocupó toda la agenda.
Que ocupó absolutamente la agenda, previsiblemente, uh-huh, razonablemente. La agenda del Ministerio de Economía, eso quedó para más adelante y no se volvió a plantear. Si lo planteáramos hoy, tendríamos el problema inverso, es decir, el que se para en UI, claro, tiene cada vez menos dólares y por lo tanto va a querer correrse al dólar otra vez. De hecho, las AFAP ahora, cuando analizan proyectos, exigen rentabilidades en dólares.
¿Y hoy cómo se responde la clásica pregunta bastante recurrente? ¿Me refugio en dólares o en ladrillos?
Yo creo que el refugio en ladrillos es mucho más interesante que el refugio en dólares, en la medida...
Aún hoy.
Sí, aún hoy y aún en cualquier momento de la historia, uno entre en un momento en el que los precios están en el pico máximo, medidas en dólares. Si uno mira a largo plazo, es decir, el periodo de 20 años, el ladrillo ajusta entre 4 y 5% anual en dólares de tasa, con picos de 20, 25% anual y algunas caídas de 10, 15% en algunos años. Pero en el promedio, en la tasa anual de un periodo largo, cualquiera sea el momento en que uno entre, si toma periodo de 20 o 30 años, ajusta 4 o 5% anual. Y si uno se queda en dólares, tiene los mismos dólares que en algún momento incluso van a tener muchísima menos capacidad de pago. Entonces la inversión inmobiliaria sigue siendo atractiva aquí y en todas partes del mundo, con el agregado que con todo este tema del control del lavado de activos y el movilizar dinero en efectivo, se hace cada vez, para los inversores se hace cada vez más complejo. Y eso también está haciendo que haya una parte de esa liquidez mundial que se refugia en patrimonio inmobiliario.
Ahora, si yo invierto es para vender o para comercializar.
No, para renta.
Para renta también.
La mayor parte de la gente que invierte hoy, invierte para renta. Correcto. Para complementar su jubilación.
Está bien, no, que es correcta la precisión desde ya, pero lo que quería era referirme a eso, para comercializar, sea mediante la venta o la renta. Por lo tanto, debo estar muy atento a lo que dice el mercado. ¿Qué sucede cuando la percepción de un montevideano común y corriente es transitar por las calles y ver mucha oferta? Mucha oferta para el ignorante, en este caso para mí, porque digo, a ver, ¿hay tanta demanda para esta oferta que está planteada?
Sí, en materia, porque la oferta actual que ha crecido mucho son las
viviendas, unidades nuevas.
Las viviendas promovidas por la ley 18.195, y ahí tenemos una demanda muy importante e insatisfecha. Se discutirá si el precio actual es accesible para el sector al que está destinado, pero en todo caso, si no es accesible para comprar, lo será seguramente para alquilar. Por lo tanto, todas esas viviendas que se están construyendo, una vez se terminen, van a cumplir una finalidad social. La use un usuario final o la use un arrendatario, van a ser viviendas formales ubicadas en la ciudad, que cuentan con todos los servicios y que cumplen una función social. Nosotros teníamos un inversor más especulativo durante la inflación en dólares, aquel que compraba en 100 pensando en vender en 120 en un año, ese en un momento de deflación en dólares desaparece, pero nos está quedando el inversor de renta, que es cada vez más importante, porque esto no es tampoco un problema de Uruguay, les pasa fundamentalmente a los profesionales universitarios. Muchos profesionales universitarios que ya tienen una situación económica consolidada están comprando viviendas, si pueden, para complementar la renta que le ofrece la caja de jubilaciones y profesionales el día que se retire. Entonces, ese inversor de renta existe y la propia evolución del empleo en el mundo permite augurar tiempos difíciles para la seguridad social. Uh-huh. Para el empleo formal y para la seguridad social, ¿no? Uh-huh. La aparición de casos como Uber, ¿no? Claro. La informalidad, uh-huh, unipersonal, marginalidad, no aporte social, etcétera, es creciente en el mundo y, por lo tanto, la necesidad de la gente, de como nuestros abuelos, cuando no los primeros inmigrantes llegaban en el siglo XIX, no había seguridad social y ellos se hacían sus dos apartamentitos, exacto, en el fondo del terreno para asegurarse una rentita.
Hoy hay un regreso de esa lógica.
De esa lógica en el mundo.
Algunas consultas. Dice, yo quisiera entender por qué a mi tía, 90 años, en 10 años le subió la jubilación un 100%, pero el alquiler 450%.
Y bueno, porque en estos últimos años la suba de demanda en el mercado de alquileres ha sido explosiva. En algún año en Montevideo, 9 de cada 10 hogares nuevos se han ido al mercado de alquileres, cuando en el stock apenas 2.5 de cada 10 son inquilinos. Y eso, esa suba enorme, que en general provino de causas positivas. Regreso de uruguayos que estaban en el exterior cuando hace 10 años se iban y liberaban viviendas en el mercado. Descenso en el desempleo y suba en los ingresos de las familias. Es decir, todo ese contexto llevó a que decenas de miles, que muchos de ellos hubieran ido a un asentamiento o se hubieran quedado en la casa de los padres, hoy están, en los últimos años han estado pudiendo alquilar, porque además ha habido una fenomenal crecimiento de la oferta, lo hemos visto acá, ¿no? Sí, superior, claro, a la inversión de UPM y de Monte de Plata juntos. Se han invertido miles de millones de dólares en viviendas para alquilar en todo el país, más en el interior, aún que en Montevideo. De no haber sido ese fenomenal crecimiento, los alquileres hubieran crecido más. Idealmente, nosotros, cuando arrancó la ley en 2012, la ley 18.795, pensamos, visto las 6.000-7.000 viviendas que se presentaron el primer año, que ese iba a ser el ritmo de los próximos años. Y, por lo tanto, eso iba a tener un impacto sobre el mercado de alquileres, directo o indirectamente, porque algunos inquilinos iban a dejar de serlo, iban a pasar a comprar con financiamiento una vivienda promovida, o de lo contrario, alguna de esas viviendas promovidas iba a ser comprada por un inversor que le iba a colocar en el mercado de alquiler. Iba a bajar la demanda, iba a subir la oferta. Como consecuencia de eso, nosotros pensamos que en estos años, 2015 básicamente, y 2016, los alquileres iban a estar bajando en términos reales, cosa que no pasó. Y no pasó, entre otras cosas, porque de esos 6.000 iniciales, cuando hoy miramos las viviendas promovidas que efectivamente se terminaron en estos últimos 3 años, son 600 por año. Entonces, el impacto de la ley fue mucho menor del que nosotros esperábamos.
Bueno, a veces el concepto de especulación está mal visto, y sin embargo es una variable, me imagino, del negocio,
sí,
del sector.
Es absolutamente lícita, y de hecho, todos en mayor o menor medida especulamos con nuestras actividades.
Claro, pero digo, por ejemplo, referido a, me hago un apartamento con fines de renta y me guardo la llave, observando aquel mejor momento como para obtener esa renta.
Eso, en la medida que uno tiene costos que está asumiendo, de gastos comunes y de impuestos, etcétera,
no es tan
buen negocio. Yo creo que las viviendas que quedan en esas condiciones son más bien resultado de gente que está esperando que un hijo que está estudiando en el exterior se reciba y vuelva, o cosas así, ¿no?
Bien, y después me preguntaba por esto el otro día en la reunión del presidente de la República con dirigentes del PIT-CNT, una de las ideas que surgió con más fuerza es que de pronto la posibilidad de ampliar el mercado de viviendas que están en desuso o que de pronto están deshabitadas podría generar un impacto en el precio de los alquileres.
No, yo creo que las viviendas desocupadas, que dicho sea paso vienen bajando en términos porcentuales, no son la solución del...
No mueven la aguja.
No mueven la aguja del mercado habitacional. A mí me parece bien hacer intentos, porque sobre todo viviendas abandonadas, tuburizadas, etcétera, se vayan solucionando. No porque eso tenga un impacto en el mercado habitacional, sino porque tiene un impacto en la calidad de vida de la gente que vive alrededor de esas viviendas, que muchas veces son ocupadas por gente que consume drogas y que delinque, etcétera. Por lo tanto, la calidad de vida del entorno de esas viviendas tuburizadas se deteriora mucho. En la medida que la intendencia y el organismo que sea recupera una finca de esas, que muchas veces su dueño falleció hace 30 años y no tiene herederos y por lo tanto tiene que ser el Estado el que asuma la obligación de revenderla o de darle otro uso, en la medida que se vayan solucionando esos casos, y hemos visto varios en Montevideo en los últimos años, la calidad de vida del entorno mejora sustancialmente. Entonces, lo veo más como acción micro, pero no como una solución del problema habitacional. El problema habitacional se soluciona construyendo viviendas formales en zonas con servicios.
Muy bien. Muchas gracias, Julio. La Agencia de Viviendas anunció que el gobierno estaba considerando evaluar su política en la materia, considerar algunos cambios. Y la pregunta es cómo ve esa decisión, si entiende que hubo pasos en falso en todo caso.
Sí, nosotros intentamos en 2014, cuando el propio Ministerio de Vivienda nos comunicó que nos parecía que iba a introducir un tope del 25%, y fuimos y tuvimos una reunión, en principio con las autoridades del Ministerio, y después hicimos una presentación, y ellos ampliaron al Banco Hipotecario y a la Agencia Nacional de Vivienda la presentación. Creíamos en aquel momento que era algo negativo, y después los hechos determinaron que era así, que fue así. Es decir, la presentación de proyecto después que se introdujo ese tope, disminuyó casi 49%. No creemos que bajo las actuales circunstancias de suba de desempleo, de estancamiento en el ingreso de las familias, sea un buen momento para toquetear una cosa que atrae inversores privados y que está solucionando un pedacito del problema habitacional que el país tiene. Me parece que bienvenido el análisis y la evaluación, y si pudiéramos participar desde el sector privado en esa evaluación sería fantástico, pero la experiencia nos indica que los cambios en general, todos bien intencionados, terminan generando el efecto contrario al que intentan lograr, ¿no? Como aquella ley de alquileres del año 85 en la que todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo, dijeron, bueno, le pedimos un pequeño esfuerzo a los propietarios en un momento difícil después de la crisis del 82, etcétera. Bueno, todos lo votaron, se votó por unanimidad en diciembre, creo, de 1985, y el resultado con el diario del lunes fue que decenas de miles de viviendas se retiraron del mercado. Eso generó un crecimiento explosivo de los alquileres y el nacimiento de los asentamientos tal como los conocemos en este momento. ¿Quién puede dudar de la intención de todos aquellos legisladores que lo que querían era que los propietarios hicieran un pequeño esfuerzo para ayudar a los inquilinos? Bueno, la respuesta de los propietarios fue, ok, ya no creo más, me dijeron que nunca más iban a regular, lo volvieron a hacer, me llevo el dinero, vendo y coloco la plata en el banco, lo que fuera.
El intangible. Entonces, de la confianza.
Claro, no siempre, sobre todo en el mercado habitacional, donde todo está vinculado con todo, la acción directa que va a los bifes, en teoría, del problema, soluciona el problema, sino que muchas veces los efectos adversos el daño amigo, los efectos colaterales terminan siendo mucho peores, y por lo tanto la situación que se quería solucionar no solo no se soluciona, sino que se agrava. Esto debe ser comprendido por las autoridades, pero también para ser comprendido por las autoridades deberían tener un nivel de conocimiento de por qué pasan las cosas y meterse en la lógica y en la cabeza del inversor para poder entender las lógicas de la inversión privada, porque de eso se trata. Estamos hablando de inversión privada. El sector público, con un déficit de 3.5, no tiene recursos para invertir en vivienda. O sea, ojalá pudiéramos atraer el doble o el triple de inversores privados que compitieran y lograran producir viviendas en el interior, particularmente, que no se está construyendo, para efectivamente lograr que en esa competencia los precios pudieran mejorar algo. Si lo que hacemos hace que la oferta disminuya, es muy difícil que los precios bajen. La lógica es que los precios van a subir.
Julio Villamide, como siempre, ha sido muy grato escucharlo. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.